Volvemos a Venezuela, vamos a charlar ahora con Dylan Canache, que es expreso político, sobreviviente del helicoide, y él sí entiendo que nos atiende desde España. Hola Dylan, Nico Yacoy, Nacional, Argentina, buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Me escuchan?
Sí, perfectamente, ¿vos?
Vale, excelente, sí, buena comunicación.
Bueno, Dylan, contanos un poco, vos has estado detenido entonces en el centro conocido como el helicoide.
Sí, yo fui secuestrado en 2018, el 13 de enero. Me fueron a buscar a mi casa directamente. Y desde ahí estuve detenido aproximadamente 6 meses, en los cuales fue una experiencia muy dura. Realmente no sé ni por dónde comenzar. Sí. He tenido varias entrevistas y trato de darle un poco más acá en cada medio que me da la oportunidad de expresarme, y la verdad es un poco difícil para mí contar esto, ¿no?
Sí, sí, pues es difícil volver a eso en algún punto, ¿no? Sí. Dylan, vos eras muy chico cuando fuiste al helicóptero, cuando te llevaron al helicóptero.
Sí, yo tenía 16 años. La razón por la cual fui detenido es porque yo me he manifestado en contra del gobierno de Venezuela desde que tengo 12 años, desde el 2014. Y teníamos un grupo, el cual tomó un poco de relevancia. Llegamos a oídos del dictador y nos fueron a buscar con orden presidencial a nuestras casas, a uno por uno.
Presidencial, no judicial. Ahí ya hay una...
Por orden presidencial, exactamente, ya que nos captura el SEBIN, y el SEBIN en Venezuela se autodenomina supraconstitucional, es decir, que ellos creen que están sobre la constitución del país. Por esta razón, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Venezuela, no puede intervenir en lo que ellos hagan.
Claro.
Ellos están sobre toda ley, porque ellos son la mano del presidente, es el cuerpo del dictador de lo que era Maduro.
Dylan, y tus días ahí transcurrieron ¿cómo? ¿Es en una celda, en una celda individual, es con otros, es con un régimen
Estábamos encerrados en una celda, éramos 16 en una celda de 4. Que era para máximo 4 personas, habíamos 16 personas encerrados. Duramos casi 3 meses sin luz, sin absolutamente nada de luz. En todo el tiempo que estuve detenido, en ningún momento vi la luz del sol, no había un patio, un área, absolutamente nada. Sin noción del tiempo completamente, abusos constantes de los torturadores del helicoide. Siempre, todo semanal, nos requisaban, nos robaban, no nos permitían las visitas. De hecho, a mi papá lo golpearon por querer verme un día, y lo agarraron, lo encerraron en una camioneta, lo golpearon y le dijeron que yo estaba bien, que él no tenía nada que hacer buscándome.
¿Él sabía que estabas en el helicoide o suponía que estabas ahí porque es el centro de detención?
Yo duré aproximadamente 2 semanas desaparecido, en las que mis padres estuvieron buscándome por todos los centros de detención de Caracas, y ya luego que ellos supieron que estaba ahí, no sé bien cómo obtuvieron la información. Empezaron a enviarme cosas, a llevarme algo de comida, etcétera, la cual se la robaban los detectives cada día. De hecho, me enfermé durante el tiempo que estuve ahí, y de igual forma me atendió un paramédico y me devolvió para me atendió un paramédico de fuera de la celda, y me devolvieron sin ningún tipo de diagnóstico, sin nada. Me mandaron unos medicamentos y los medicamentos se los robaban, y estuve un tiempo enfermo en la celda, dentro de la celda, sobreviviendo.
Ahora vos me decís una celda para 4 personas en las que entraban 4 personas y metieron 16, así es.
Exactamente.
No tenés lugar para acostarte.
Hacíamos lo que como podíamos, descansábamos o intentábamos, dormíamos casi en el suelo, ya que las colchonetas, que supuestas colchonetas que habían en dentro, eran muy antiguas, podrían haber estado ahí 2 años antes de yo haber entrado al helicoide, y era como dormir en el piso completamente.
Dylan, ¿y de comer les daban de comer?
Nos daban comida, pero esto era una comida en completo mal estado. Nos llevaban la pasta pasada de cocción, el pollo crudo, podrido. Nos daban como para sobrevivir, pero para que no mu muriéramos de hambre, básicamente, para ellos tener una excusa de que nos estaban dando comida.
Bueno, tenían turnos para ir al baño, por ejemplo, los dejaban higienizarse cada cierto tiempo, eso no existía.
En el baño no hay agua directamente, no tenemos acceso al agua potable. La única agua potable que teníamos era la que nos ingresaban nuestros familiares, la poca que nos dejaban, que no nos robaban los SEBINES, un par de botellas, y de resto no había agua. Para ir al baño ponían el agua 10 minutos una vez cada 2 semanas, una semana, era completamente al azar. Y así defecábamos en la bandeja donde nos entregaban la comida. Luego de comer lo utilizábamos para eso, para no seguir llenando de heces la poceta.
Qué bárbaro. Dylan, voy a pensar fríamente, ¿no es cierto? Para formularte esta pregunta, que es, además del testimonio que estás dando a través de medios de comunicación y que con eso llegás a la opinión pública y que es muy importante, ¿hay organismos recogiendo testimonios para que eventualmente tengan valor jurídico o judicial? Porque acá hay delitos de lesa humanidad que en algún momento va a haber que enrostrarle a toda esta gente, ¿no?
Está la Corte Penal Internacional, la cual nunca han hecho nada más que hablar. Yo entregué mi caso en la visita de Bachelet a Venezuela, en ese momento aún estaba allí. Fui a la Argentina, y también di algunas declaraciones. Pero es que realmente no sé, esos son procesos muy largos. Tengo entendido que realmente vale más el hecho de hablarlo, de conversarlo, de llevarlo a cualquier tipo de entrevista, de aprovechar cada oportunidad, cada espacio, que directamente tratarlo por estos medios que son procesos muy largos.
Me impresiona que el helicoide está tan en el centro de la ciudad, o al menos rodeado, ¿no es cierto?, de edificaciones.
Justo.
Los pisos en los cuales estaban ustedes son los inferiores, como se dicen.
No, nosotros estábamos en el antepenúltimo,
Ah,
si no me
mira.
equivoco, y que es la sede del SEBIN, donde están los presos políticos. Y durante este tiempo ya hay otros pisos que son parte del SEBIN también, que son salas de tortura, como por ejemplo el C2. También en este piso hay un área llamada el bañito, que es un cuarto de 1x2, unas medidas muy pequeñas, 1x1, donde meten hasta 20 personas ahí como castigo.
O sea, es la misma dinámica que la celda en la que estaba, pero mucho más chica y más amontonados
Exactamente,
y más
exactamente,
incomunicados.
justamente.
Te escuché contar la historia de hacer una suerte de mecheros con, no los focos,
Sí,
pero los tomacorrientes.
en la celda había un solo bombillo que iluminaba el baño, y de las pocas cosas que nos dejaban ingresar, tomábamos papel higiénico, y el olor de las heces era tanto que y con el cable, literalmente, de la conexión del bombillo, hacíamos un cortocircuito que generara una chispa para encender para encender la mecha del papel higiénico. Y el humo se acumulaba dentro de la celda, se acumulaba mucho humo, y esto hacía más respirable, ¿sabes?
Mira que.
Aplacaba un poco el olor de lo que defecábamos.
Dylan, hoy es un día muy especial porque, a ver, no lo sé, no sé qué información tenés vos, pero es de pensar, se estaría de a poco abriendo la puerta de ese lugar espantoso que estás describiendo, que es el helicoide.
El helicoide tiene... El helicoide es muy duro siempre que cuento estas cosas porque me limito, o sea, inconscientemente me limito un poco a llevarlo más allá porque han sido muchísimas cosas que no solamente yo he vivido, hemos sido 18.000 presos políticos desde el 2014. Y que estén liberando hoy a los presos políticos está bien, pero eso no, durante todos estos tiempos ha sido una puerta giratoria en la que sale uno y entran 10, sale, y eso es lo que hay que luchar por evitar, más que simplemente liberarlos y ya, que es necesario que sean libres, pero que no sigan capturando, que se respete la libertad de expresión y que podamos decir que no estamos de acuerdo con ese gobierno de torturadores y narcocriminales.
Es desmantelar el sistema de represión, que es un poco lo que decíamos. Exactamente. ¿No? Porque si no, bueno, todo puede parecer que cambia, pero no cambiar del todo.
Exactamente.
Dylan, ¿tenés amigos, conocidos, compañeros que continúan en situación de preso político, desaparecido?
Tengo un amigo que se llama Henry B. Rivas, que tengo entendido que sigue secuestrado en el rodeo.
El rodeo.
Lleva ya 5 años, 6 años detenido aproximadamente, no lo tengo claro. Ha pasado muchísimo tiempo de todo esto también.
Ahí del rodeo sabemos los argentinos porque es el lugar donde estaría Nahuel Gallo, ¿no?
Claro, porque el régimen no simple, por la notoriedad pública que tuvo el helicoide y estos centros de tortura, empezaron y crearon nuevos y nuevos y nuevos e incluso muchos clandestinos. Y movieron gran parte de los secuestrados a estos nuevos centros para bajar un poco la opinión pública, ¿sabes? De un solo lugar.
Dylan, Andrea Valdivieso te saluda. Quería preguntarte, ¿cuándo fue que saliste del helicoide y qué recordás de ese día cuando pudiste escapar de ese infierno?
Yo fui trasladado a Cochecito, que es una prisión de menores, porque el Tarek William Saab, que es el fiscal general de la República, él negaba que yo estaba detenido en el helicoide y por ende no me podían excarcelar desde el helicoide. Me llevaron a este centro de menores para ellos montar su mentira de que yo no estaba detenido en el helicoide. Y me llevaron el 15 de mayo, si no me equivoco, el 15, 16 de mayo, y fui excarcelado el 1 de junio. Al principio no me lo creía, yo duré mucho tiempo sigo con las secuelas del estrés postraumático por las torturas, tanto físicas y psicológicas, que sufrí en el helicoide y en Cochecito. No supe procesarlo e incluso hasta el sol de hoy sigo teniendo pesadillas o momentos en los que siento que estoy encerrado. Un simple olor, un carro con los vidrios ahumados, y este tipo de cosas me traen muchísimos recuerdos. Y fue muy difícil salir y que todo estuviera peor, no poder manifestarme, no poder absolutamente nada, ser perseguido porque fui vigilado durante un tiempo por estos agentes represores del gobierno, no poder abrirme una cuenta de banco al cumplir la mayoría de edad porque los fondos que ingresaran a esa cuenta iban a ser tomados como financiación de contra el régimen, no poder tener el teléfono intervenido siendo un niño durante mucho tiempo, las redes sociales igual, O sea, estar vigilado completamente y ser escuchado 24/7 fue muy duro. No, simplemente no terminó cuando yo salí del helicoide o cochecito. Ahí no acabó todo. Ya luego el exilio también suma muchísimo porque me sentí derrotado al abandonar mi país, porque yo hubiera preferido morir luchando que haberme ido, pero no tuve la capacidad de hacer nada.
Dylan, probablemente puedas más pronto que tarde volver a Venezuela a una nueva forma de lucha, que es reconstruirla.
Exactamente, justo, y yo espero que sea muy pronto, aunque me niego a coexistir con estos personajes, tanto de la política que dicen ser de oposición, como igual con los del régimen.
Dylan,
me niego completamente, y la lucha sé que no ha acabado, y queda muchísimo por hablar, queda muchísimo por contar, y quedan muchas, muchas máscaras por quitar.
Dylan, te agradecemos muchísimo este esfuerzo que has hecho de abrirte para nosotros. Contás con este espacio cuando lo necesites.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Es Dylan Canache, es expreso político, sobreviviente de El Helicoide.